UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden mejorar la vida del consumidor y además también su salud y bienestar. El día de hoy es para nosotros un verdadero placer en este programa recibir a las integrantes del equipo Coromi, que son las ganadoras del premio, del primer premio que ha dado el concurso New Food en su 14ª edición. Y por ello hemos invitado a Sara Boautía, Mecho, Elena Gutiérrez Carretero y Estela Grimal Sáez. Buenos días, Sara, Elena y Estela.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, bienvenidas al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a que la gente os conozca un poquito mejor y que por qué creéis que habéis ganado el primer premio que da el Fiagro del concurso New Food. ¿Quién quiere empezar? Vamos a ver. ¿Qué es Coromi? Porque suena muy japonés, coreano, que ahora que está todo de moda el K-pop y todas estas cosas. ¿Tiene algo que ver con los coreanos, los japoneses? O bueno, y a lo mejor son chinos, ¿no?
Más bien, bien de la cultura japonesa, sí.
Vale. Entonces, estamos hablando de un producto que entiendo que tiene reminiscencias japonesas, ¿no?
Sí, es un mochi de granada que fusiona la técnica japonesa con ingredientes emblemáticos de la agricultura local, como son la granada o el dátil.
A ver, esto, para que la gente que no sepa qué es un mochi, ¿qué diríais que es? Imaginaros a gente que nos está escuchando de cualquier sitio y que yo no sé qué es un mochi.
Pues nuestro mochi es un pastel japonés tradicional, el cual está hecho a base de arroz glutinoso y su textura es elástica. Y pues elegimos este producto para poder fusionar la cultura japonesa con nuestra cultura. Y por eso utilizamos como relleno granada y harina de hueso de dátil.
Además, bueno, también consideramos que la granada era un producto estrella, por así decirlo, porque tampoco hay muchos helados de granada en el mercado. Entonces, el uso de ella pues nos daba una ventaja también.
Pues fíjate, has dicho una cosa muy interesante. Bueno, las dos habéis dicho una cosa muy interesante, que es la utilización de un producto local, como es el caso de la granada, ¿no? Pero quizá lo que llame más la atención es que le habéis puesto harina de hueso de dátil. A priori, obviamente entendemos que eso, pero ¿el hueso de dátil es comestible?
El hueso de dátil está en forma de harina. Es decir, nosotros lo pusimos en la masa porque al combinarlo con la granada nos alteraba un poco el sabor, entonces para darle un color de, bueno, así diferente al mochi tradicional que es de color blanco, le añadimos la harina de dátil, de hueso de dátil. Pero sí, es en forma de harina.
Sí, bueno, es que no veo yo comiendo a nadie trocitos de hueso de dátil. Vamos, revienta dientes y revienta empastes, ¿no? Por lo duro que es. ¿Os ha costado trabajar? Porque fíjate, yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera qué es el arroz glutinoso. Quizás sea la primera vez que escuchen qué es eso de glutinoso. ¿Tiene algo que ver que tiene gluten? ¿El arroz tiene gluten?
No, no tiene. Nuestro producto es sin gluten.
Tu producto es sin gluten, ¿no? Entonces, sí. Pero fíjate que podría llamar a error o a confusión que está diciendo que tiene arroz glutinoso. Pero hay que mencionar que el arroz, independientemente de la variedad que sea, porque esto debe ser una variedad de arroz oriental, no tiene gluten, o sea, per se no tiene gluten, con lo cual será alguna propiedad que tiene específicamente ese arroz.
Sí, bueno, es lo que hace el arroz glutinoso es ser pegajoso, o sea, nos permite rellenar la masa y poder cerrarla mediante la propiedad que tiene el arroz glutinoso, que es pegajosa.
Claro, su nombre es porque como es tan pegajoso y hace, por como tiene alto contenido de almidón, por eso es ese arroz glutinoso que es tan pegajoso, pero por el contenido alto de almidón que tiene.
Vale, o sea que eso, no es que, fíjate, tú imagínate algún padre por ahí que vea y que tenga sus hijos o una cualquiera. Hay que decir, tiene arroz glutinoso. Y entonces, pues no te dices, pues no me lo voy a poder comer, porque con eso tiene como que cierto reparo, ¿no? El que tenga así. Yo creo que eso es una de las cuestiones importantes que hay que avisar, que no contiene gluten. Sí.
Ya en nuestro envase, por ejemplo, sí que pusimos que no tenía gluten. Pues también sabemos que hay mucho público que pues está muy desinformado en todo este aspecto. Entonces puede llevar a confusión de que contenga gluten, pero no lleva gluten.
Bueno, yo creo que es una de las cuestiones importantes. Es decir, que obviamente el producto hecho en unas condiciones digamos adecuadas, en las que no entre en contacto con cualquier tipo de harina que pueda tener gluten, pues digamos que es un producto seguro para celíacos, ¿no? Sería seguro para los celíacos. Tiene harina de arroz glutinoso, harina de hueso de dátil y tiene granada. ¿Por qué creéis que la granada, además lo habéis dicho vosotras, no hay tanto producto de granada, siendo que nosotros tenemos una de las variedades más, digamos, emblemáticas, ¿no? De todas, que es la granada Mollar de Elche? ¿Por qué creéis que hay tan poco producto elaborado a base de granada?
A ver, yo supongo que, o sea, yo me baso básicamente en lo que nos ha costado a nosotras poder hacer el producto. Es verdad que la granada tiene mucha cantidad de agua, tiene mucha agua, por lo que igual el sabor de granada es más difícil de conseguir. Entonces, yo me baso en esa opinión. O sea, a nosotras nos ha costado mucho dar el sabor de granada al producto. Entonces, bueno, esa es mi opinión, supongo que será por eso o algo parecido.
Bueno, efectivamente, hay una de las cuestiones importantes es de que no todos los productos cuando se industrializan mantienen el sabor original, ¿no? El sabor natural que debería de tener a priori el alimento. Y efectivamente, es difícil ver algún tipo de producto elaborado con granada. Y tú lo has dicho de cierta forma, es difícil trabajar con la granada, ¿no? Entonces, no solamente es difícil trabajar, sino que mantenga el sabor de la granada, que yo creo que esa es una de las cuestiones importantes al respecto. Aunque ya más o menos lo has intuido, ¿el desarrollo e innovación de un alimento es fácil?
No, en mi opinión no. Hemos tardado mucho, bastante, en desarrollar el producto. Creo que tenemos que informarnos mucho del producto que queremos elaborar, de cómo se puede elaborar y de las propiedades y métodos que se pueden utilizar en cada ingrediente.
Sí, bueno, eso básicamente es en ese. Habrá productos que son relativamente muy fáciles de hacer, pero otros no. Yo creo que en parte el que hayáis ganado ese premio, yo creo que viene en parte precisamente eso. Primero que habéis obtenido un producto que mantiene el color y el sabor de la granada en un producto, bueno, no típico español, pero que se aumenta su consumo, ¿no? ¿Creéis que el producto, el Coromi que habéis desarrollado, está más enfocado al público joven o sirve para cualquier público? ¿O está diseñado para la generación PPH?
No, al final nosotros realizamos, porque ya no solamente es la asignatura de desarrollo e innovación, sino que también hay un trabajo con marketing y realizamos bastantes estudios y al final nos hemos dado cuenta que el mochi, nuestro producto, no solamente va enfocado a la población, o sea, a los jóvenes, sino que también los adultos presentaban gran interés en nuestro producto. Y al final va dedicado un poco a aquellas personas que cuiden la alimentación, estén o sea, les importe mucho el tema nutricional y la relación que tiene todo esto con el envase. O sea, con el envase, no, perdón, con el medio ambiente y todo eso.
Vale, yo creo que esa es una cuestión importante, ¿no? Sobre todo el que para gente que esté interesada en su nutrición, ¿no? ¿Qué destacarías desde el punto de vista de la nutrición o qué es cualquiera de vosotras tres destacaríais de Coromi?
Pues yo destacaría que es un producto sostenible porque pues, utilizamos las materias primas de proximidad. Además que es apto para vegetarianos, celíacos, intolerantes a la lactosa por el uso de la nata vegetal que utilizamos para el relleno, que está enriquecida con proteína de lenteja y que además, pues como hemos dicho antes, lo de la ausencia de gluten. Además es un producto equilibrado, o sea, no tiene muchas calorías y yo creo que pues lo que he dicho antes, para la gente que preste especial atención a la nutrición y a todo este tema, pues queríamos también conseguir un postre que sea saludable dentro de lo que cabe.
Y bueno, lo que ha dicho Elena de que es una materia de proximidad, también hay que destacar que la granada que utilizamos es la Mollar de Elche y tiene una denominación de origen protegida. Es decir, que beneficia tanto a la variedad como a los agricultores como a los consumidores. Y también que el producto lo que no, bueno, nos permite tener una disponibilidad fuera de temporada y tiene una vida útil bastante larga ya que es un producto congelado.
Sí, yo creo que es una de las cuestiones importantes, es decir, que no es un, bueno, obviamente todos los productos son perecederos, pero que a diferencia de otros productos que pueden durar una semana, 15 días, incluso en condiciones de refrigeración, en el caso vuestro, pues estamos hablando de un periodo mucho más prolongado, ¿no? Esto es más de 6 meses de vida útil. En un congelador, ¿no? Y además que lo puedes comer y tienes disponibilidad de él durante todo el año, que eso también es importante.
Sí, bueno, y también el alimento,
Di.
al fin y al cabo, el producto es, bueno, promover la economía circular porque estamos utilizando el desperdicio alimentario, que es el hueso de dátil, en su forma de harina, que aporta, además de ella, los ingredientes que tiene, aporta valores nutritivos extras al producto.
Eso yo creo que es una de las cosas que debe destacar. Cuando habéis empezado, ¿os sentíais capaces de desarrollar un producto como el vuestro y de haber ganado?
Pues no. La verdad es que yo creo que ninguna de las tres se lo esperaba, básicamente porque durante los 3 meses teníamos muchísimas dificultades para conseguir el producto porque cada vez era un desafío nuevo en el laboratorio y realmente, o sea, no fue hasta el final cuando empezaron a salir las cosas bien y eso, o sea, que yo creo que nos pilló a todas un poco por sorpresa, pero bueno, al final yo creo que el trabajo y el esfuerzo pues tiene su recompensa.
Sí, además que últimamente eso de trabajar y que ver que es necesario el esfuerzo para llegar a un objetivo, pues parece que está de capa caída, ¿no? Parece que todo tiene que llegar así por el Espíritu Santo y yo creo que esa es una de las buenas cuestiones. Si imaginaros que os llaman de vuestro instituto, ¿qué le diríais a la gente con respecto a tecnología de alimentos en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela?
Pues yo creo que diría que para aquellas personas que estén interesadas en el mundo de los alimentos, es una muy buena opción porque además al ser una escuela pequeña, yo creo que también tenemos muchísimas oportunidades como ha sido el New Food, las prácticas, las asignaturas en sí, que ya no solamente se centran en solamente la alimentación, sino que tocas un poco temas generales que yo creo que también están muy bien. Y eso.
¿Y tú, Sara, qué dirías?
A ver, bueno, comparto lo que ha dicho Elena. Además, creo que, bueno, además de darnos bastantes oportunidades, creo que los profesores, como es una universidad más pequeñita, nos conocen más personalmente, nos apoyan más y nos ayudan más. Y incluso, bueno, hoy en día los jóvenes no estamos, bueno, hablo en mayoría, muy centrados en la alimentación. Nos han muy educados en cuanto a la alimentación. Entonces, yo creo que igual una charla motivaría más de uno a estudiar la carrera y saber sobre ello.
¿Y tú, Estela?
No, yo opino lo mismo, o sea, les diría que es una carrera bastante interesante y además es eso, que al estar en una universidad tan pequeña, la relación es con los profesores y los alumnos, la verdad es que bastante cercana y que es una experiencia nueva que la verdad les invitaría a que aprovecharan la oportunidad de estudiar una carrera como la nuestra.
Bueno, hay que decir que somos pequeños, pero somos matones, ¿eh? Que la escuela está en muy buena posición, ¿eh? Esta tecnología de alimentos está en la quinta a nivel nacional. O sea que de 50 y tantas universidades que existen en España, que seamos la quinta, no está nada mal, ¿no?
No, la verdad que no.
No, la verdad, muy bien.
Entonces, todo por ahí. Fíjate, hay una de las cuestiones importantes, bueno, es para las tres, en cuanto a lo que puede representar el desarrollo de un nuevo producto, pero también lo que es el aporte a la sociedad de, digamos, de una cierta forma, lo que nosotros, o en este caso vosotros, devolveríais a la sociedad de ese dinero que ha aportado para que vosotros podáis estudiar, porque francamente lo que pagáis no paga todo el dinero y todo lo que está involucrado en vuestra educación. Pero yo siempre digo que cualquier persona, cualquier alumno que pasa por nuestra escuela y sale por New Food, vamos, que tiene las puertas abiertas a cualquier empresa, ¿no? Porque son los únicos que están preparados para el I+D+i directamente. Pero, ¿qué os ha aportado la asignatura de desarrollo e innovación de alimentos y Neofood en vuestras vidas? Aparte de recibir un premio, que no está nada mal.
A mí, la verdad, que me ha aportado paciencia. Yo soy una persona muy impaciente, muy nerviosa. Hay muchas veces que no podía más, quería tirar la toalla, pero sí que es verdad que en cuanto al producto he confiado mucho, sabía que teníamos posibilidades y eso pues me hacía seguir y además creo que también me ha enseñado a trabajar en equipo. Yo llevo toda la carrera con Elena y Estela y creo que esta oportunidad también nos ha hecho darnos cuenta de cuándo tenemos que apoyarnos las unas de las otras y darnos fuerzas aunque ninguna de las tres tengamos. Entonces, yo la verdad que estoy muy agradecida de esa experiencia porque ya no solo en cuanto a nos ha enseñado en cuanto a desarrollo del alimento, sino también a lo personal.
¿Y tú, Elena?
Sí, yo un poco lo que ha dicho Sara, o sea, yo creo que aparte de el apoyo que hemos recibido unas de las otras, que yo creo que es algo fundamental, para lo que ha dicho Sara, no tirar la toalla, porque al final ha sido un proceso muy bonito, pero también muy difícil. Y la asignatura pues también nos puede enseñar que en el mundo las cosas pues no salen a la primera. Entonces, nos ha enseñado a tener pues un poco pues eso.
Pues sí, exactamente. Y Estela, a ver, ¿qué no, qué puedes poner, qué puedes decir también al respecto?
No, yo digo más o menos lo mismo que mis dos compañeras. Al final ha sido un proceso bastante difícil, lleno de estrés, pero, por ejemplo, ellas me han ayudado mucho a controlar los nervios, hemos aprendido de las unas a las otras a tener paciencia, a ir poco a poco y a ser más positivas, porque nosotras en verdad somos muy negativas y nos hemos, entre los apoyos de compañeros, de nosotras mismas y de profesores, al final pues hemos podido lograr llevarnos el premio y además poder crear un producto.
Sí, yo creo que es eso, que esta asignatura un poco pues, nos ha enseñado que el desarrollo del nuevo alimento pues, es un poco equilibrio entre tener ciencia y paciencia, porque
Ah,
por si
mira, me ha
acaso.
gustado eso, el equilibrio de la ciencia y la paciencia.
Sí, un poco.
Eso me ha gustado. Si me lo permites, te lo voy a tomar por ahí.
Sí,
Ciencia y la
yo te
paciencia.
dejo.
Muy bien, Elena, me ha gustado.
Y eso, y también yo creo que nos ha quitado un poco el miedo a equivocarnos y eso, a entender que las cosas, lo que he dicho antes, no salgan a la primera. Y la verdad que yo creo que nos ha dado un poco orgullo de saber que somos capaces de transformar esa idea que teníamos inicialmente en un producto real, seguro y al final pues a trabajar con calma, porque al final así las cosas salen mucho mejor.
Sí, yo creo que esa es una de las cuestiones, eso. Y que confesar, al fin y al cabo, no nos va a llamar, nadie nos va a escuchar, esto queda entre nosotros cuatro. ¿Creíais que esto iba a ser de fácil como un capítulo de MasterChef?
Pues mira, yo al principio sinceramente pensaba que sí, que iba a ser un poco, pues estás en la cocina y au. Pero al final luego te das cuenta de que pues no es tan fácil como parece y hay que tener en cuenta muchísimos aspectos tecnológicos, hay que estudiar muy bien los productos y las materias primas que vamos a utilizar y yo para nada, o sea, me imaginaba que fuese tan difícil como ha sido. O sea, yo al principio cuando entramos, yo creo que las tres nos lo tomamos un poco a, buah, esto va a ser pan comido y la verdad que para nada.
Claro, nosotras era, hoy nos toca ir al laboratorio, vamos a ver cómo empezamos, vamos y vamos muy como deprisa, ¿no? Que nos lanzamos ya a, vamos a hacer ya esto, esto y esto y ya lo teníamos como muy claro, pero no, la verdad es que tenías que estudiar las materias primas, elegir bien lo que teníamos que escoger para poder hacer el producto bien.
Sí, yo creo que es una de las cuestiones importantes en el cual puede llegar un momento de frustración, ¿no? El decir, sobre todo cuando uno va confiado, ah, esto lo vamos a dominar rápidamente y no sale y no sale y no sale, es un poco frustrante. Pero bueno, también es reconfortante, ¿no? Cuando realmente sale y ves que ya has conseguido el helado de Granada y todo lo demás, como que ya dice, esto ya le veo la salida, la luz en el túnel, ¿no?
Sí, totalmente.
Y la verdad es que sí.
Bueno, y a los que vienen para el año que viene, ¿qué les recomendaríais?
Paciencia, mucha paciencia. Que busquen información antes de empezar a hacer cualquier cosa en el producto. Que sí que es verdad que se tienen que equivocar, se tienen que dar cuenta de lo que pueden utilizar y lo que no. Pero que investiguen un poco, que investiguen. Y sobre todo, lo que digo, paciencia, que se apoyen y bueno, eso.
Sí, yo también les diría que tampoco se calienten mucho la cabeza, porque yo creo que es una de las cosas que nos repetíamos nosotras todos los días de ¿por qué hemos elegido esto? Con lo difícil que es, no sé qué. Y eso, pero sobre todo lo que dices, Sara, mucha paciencia, trabajar en equipo, porque al final, sí, o sea, es un continuo apoyo entre los integrantes del grupo. Y yo creo que también es fundamental encontrar o buscar trabajar con compañeros que sabes que te vas a entender muy bien y que tampoco van a haber como muchos roces, porque es lo que hemos dicho las tres, que al final yo creo que lo más importante para que todo esto nos saliese es el apoyo que hemos tenido siempre las unas a las otras.
Bueno, eso es fundamental, eso es un equipo de trabajo, tal cual, ¿no? Y eso es lo que debería de primar en cualquier trabajo, sobre todo en el que son de desarrollo e innovación. Bueno, pues se nos ha ido volando el tiempo, ¿eh? Ya hemos acabado, ya veo ya aquí, bueno, estoy escuchando las señales, así que Sara, Elena, Estela, os agradezco que hayáis pasado por la radio en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Como veis, no os he preguntado en qué habéis gastado el premio. Pues ya espero que ya le tengáis hueco, si no ya lo habéis gastado. Y pues hay que agradecer a la radio UMH, ya que hoy no estamos dentro de la de las de las cabinas de eso, pero que están recibiendo la señal de de esta entrevista aquí desde la red, ¿no? Así que muchas gracias a Borja Cabrera en Radio UMH y nada, os deseo los mayores éxitos de toda la vida. Y sobre todo que, bueno, no todas tienen un primer premio, ¿no?
Sí, la verdad.
Sí.
Bueno, nosotras queríamos agradecer, bueno, tanto a los profesores de desarrollo como tanto de marketing, a la universidad por darnos la oportunidad de poder crecer en todos los ámbitos y a la radio por estar aquí hoy.
Muy bien, pues muchas gracias. Se despide de Salud y Bienestar, José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de su programa. Que pasen un buen día y sigan en Radio UMH, Radio Amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.